amigas y amigos del Circuito Éxitos. Como todos los fines de semana a esta hora, les saluda Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje para presentarles un nuevo capítulo de esto que llamamos Rock Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela, que comienza así.
Thank you.
después de escuchar una grabación en vivo de Billy Joel interpretando su éxito My Life, comenzamos con la primera curiosidad de hoy, que es la siguiente. ¿Sabes cuál era? Según Freddie Mercury, el secreto de su voz. Freddie Mercury, el carismático líder vocalista del grupo Queen, nunca quiso alienarse los dientes porque pensaba que el secreto de su potente voz radicaba en la resonancia que adquiría ella en el espacio que creaban sus dos dientes delanteros. El músico sufría de una rara condición conocida como mesiodens, que se usa para señalar a las personas nacidas con varios dientes de más. Freddie Mercury contaba con 4 incisivos adicionales, 2 en cada lado de su dentadura, que empujaban el resto de sus dientes hacia adelante. Por si todo esto fuera poco, sus dientes frontales eran más grandes de lo habitual, lo cual hizo que junto al movimiento de su dentadura sobresalieran de manera evidente. Todo ello, por supuesto, habría sido muy bien tratado por un ortodoncista, pero ante el miedo de perder su calidad vocal, Freddie Mercury prefirió dejarlos como estaban y no correr el riesgo. Aún así, el complejo no se esfumó y el cantante solía ponerse una mano frente a la boca cada vez que sonreía para evitar que le viesen su dentadura. En una ocasión, este gran músico, que una vez pronosticó que no sería un cantante de rock sino una leyenda, admitió que no tenía nada que esconder excepto sus dientes. «Me los tengo que arreglar», comentó, «pero no tengo tiempo. De resto, soy simplemente perfecto».
Curioso.
No.
No.
¿Sabes quién es considerada la estrella de rock más rica del mundo? A pesar de que han transcurrido más de 5 décadas desde la disolución de la banda que lo vio nacer, James Paul McCartney nunca ha dejado de trabajar y actualmente es considerado como la estrella de rock más rica del planeta. Con un estimado de más de 1.200 millones de dólares en su cartera, el ex Beatle sigue acumulando éxitos y a sus 80 años se ha dado el lujo de destronar de las listas musicales a sus más cercanos y jóvenes rivales. Un informe de la revista especializada Forbes indicó que solo en los 2 meses anteriores al año 2016, Paul McCartney logró acumular más de 50 millones de dólares por sus giras y por las ventas de sus discos. con un título de caballero a cuestas, 22 álbumes de estudio, 3 álbumes de éxitos, 8 álbumes en vivo y un box set, con todos los sencillos publicados hasta la fecha, amén de, por supuesto, sus ingresos abismales con los Beatles, no parece que le quede mucho más a hacer a Paul McCartney que sentarse a contar sus billetes verdes. Sin embargo, el músico no piensa en el retiro y una vez comentó que si no tuviese un nuevo proyecto o desafío que superar, comenzaría a pensar en la muerte, algo de lo cual simplemente no se le antoja hacer actualmente.
Curioso.
Fast Track.
You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall.
A los 52 años de edad, el ex bajista de los Rolling Stones, el señor Bill Wyman, contrajo nupcias con una joven de 18 años llamada Mandy Smith, que había conocido cuando la joven modelo tenía apenas 13 años de edad. La relación sentimental, como era de suponer, provocó algunas reacciones negativas de parte de la sociedad inglesa, que acusaban al músico de pedófilo, pero la joven en cuestión jamás presentó cargos en su contra. El matrimonio duró tan solo un año, pero meses después, el hijo del cantante, Stephen, de 30 años de edad, anunció que se casaría con la madre de Mandy Smith, que en ese momento tenía 46. Aquella controvertida ceremonia nupcial, como era de suponer, convirtió a Bill Wyman de los Rolling Stones en suegro de su ex-suegra y padrastro de su antigua esposa.
¿Sabes
qué famoso cantante de rock trabajó una temporada como enfermero en una ambulancia en la ciudad de Nueva York? Parezca realmente sorprendente, en 2010, David Lee Roth, el otrora excéntrico y flamboyante vocalista del grupo Van Halen, decidió colgar momentáneamente sus guantes para dedicarse a culminar su carrera como paramédico. Para ello, el cantante, famoso entonces por su larga y rubia cabellera, decidió cambiar de look y dedicarse algunas semanas a realizar prácticas de enfermero en una ambulancia en la ciudad de Nueva York, con la cual hizo más de 200 salidas de emergencia. En su nuevo empleo, David Lee Roth asistió a muchos pacientes e incluso llegó a salvarle la vida a una mujer que sufrió un ataque al corazón. Cuando fue descubierto por una periodista, David Lee Roth se molestó muchísimo y le pidió que por favor no divulgara la noticia porque podría arruinar su trabajo y el de sus compañeros. Linda Raisman, tutora del cantante, dijo luego que su famoso alumno había resultado ser uno de los mejores estudiantes del curso y lo describió como un tipo estudioso, puntual y con muchísima sed de conocimiento.
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. Disfruta de Rock Curiosity con Andrés Eger por Éxitos 99.9.
¿Sabes quién es a la fecha la única empleada doméstica que ha conquistado el tope de la cartelera Billboard? Eva Boyd era tan solo una adolescente cuando comenzó a trabajar como empleada doméstica y niñera de Carole King y su famoso esposo, el también compositor Gary Goffin. Impresionada con el talento y la voz de la criada, Carole King compuso especialmente para ella una canción llamada Locomotion, que se publicó en junio de 1962 con el seudónimo de Little Eva, en tributo a uno de los personajes de la famosa novela La cabaña del tío Tom, que teníamos anteriormente por el circuito Éxitos. The Locomotion se convirtió en toda una sensación al punto que desató un estilo de baile que se hizo muy popular en todo el mundo y conquistó el sitial de honor de la cartelera Billboard a las pocas semanas de su edición. No sería esta la última canción que Carole King compusiera para su niñera. Meses después del éxito de The Locomotion, escribió para ella el tema He Hit Me, It Felt Like a Kiss, que lamentablemente no le reportó el éxito esperado, pero se convertiría en un número uno para una agrupación de mujeres llamada Las Crystals. En 1971, sin un centavo en el bolsillo, Little Eva se retiró del mundo del espectáculo y se mudó con sus tres hijos a Carolina del Sur, donde vivió en el más completo anonimato hasta su muerte ocurrida el 10 de abril de 2003.
Curioso.
No. La cita curiosa de la semana. En Rock Curioso.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before sure she sleeps in the sand.
Robert Zimmerman, mejor conocido por su nombre artístico de Bob Dylan, es otro tipo curioso. Alguna vez se le escuchó decir: si no tuviera dinero, podría ir de un lado al otro siendo invisible. Pero actualmente me cuesta dinero ser invisible. Es la única razón por la cual necesito el dinero.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall.
¿Sabes cuál fue el primer disco de grandes éxitos que se publicó en el mundo?
Love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swaying, like some violins are playing weird and haunting melodies. People used to love to hear her laugh, see her smile. That's how she got her name. Since that sad affair, she's lost her smile, changed her style. Somehow she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where her other dreams fell through. Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold her near when Sunny gets blue. Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold her.
El primer disco de grandes éxitos que se publicó en el mundo fue una compilación de canciones del cantante y baladista norteamericano Johnny Mathis, un histórico 19 de mayo de 1958. Con el título original de Johnny Mathis, Greatest Hits, este álbum no solo se convirtió en toda una novedad y en un gran éxito comercial, sino que se mantuvo durante 490 semanas fluctuando en la lista de los discos más vendidos de la cartelera Billboard, es decir, casi una década, siendo solo superado por el grupo británico Pink Floyd y su magistral Dark Side of the Moon. Curiosamente, hasta ese entonces Johnny Mathis no había producido demasiados éxitos musicales, y lo que es peor, el formato de grandes éxitos se creó en parte por necesidad, ya que el baladista no tenía canciones suficientes para grabar un nuevo álbum, por lo que su manager decidió entonces compilar un LP con 12 lanzamientos anteriores y ponerle el nombre de Greatest Hits. Hoy en día el formato de grandes éxitos, o lo mejor de, no solo es un producto básico del mundo discográfico, sino una mini industria en sí misma. Todo ello gracias a la genialidad y la creatividad del manager del inmortal cantante, Johnny Mathis.
Curioso,
curioso,
curioso.
Fast Track.
There's a place in your heart.
En el año 2000, el libro Records Guinness colocó a Michael Jackson como la estrella de pop más filantrópica del planeta. Durante su corta vida, el cantante donó más de 300 millones de dólares a fundaciones caritativas y durante sus giras mundiales solía frecuentar orfelinatos y hospitales infantiles para hacerse fotos con sus pacientes y donarles regalos. En 1985 logró la difícil tarea de convocar a 45 artistas de talla internacional norteamericanos para grabar una canción de su autoría llamada We Are the World, con el propósito de recaudar dinero y luchar contra la hambruna en África. 7 años más tarde, Michael Jackson creó una fundación llamada Heal the World Foundation, dedicada a ayudar a los niños más necesitados y luchar contra la destrucción del medio ambiente. Durante años, aquella fundación caritativa se convertiría en la organización benéfica con más donaciones en el mundo después de la UNICEF, hasta su clausura definitiva en 2004. 5 años antes de la prematura muerte del príncipe del pop, siempre recordado Michael Jackson. ¿Sabes qué poder curativo le atribuyen los farmacéuticos británicos al tema Puente sobre aguas turbulentas de Simon y Garfunkel?
Troubled water. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
A una nota publicada en el año 2003 en el diario británico Telegraph, una de las cadenas farmacéuticas más grandes del Reino Unido, como es Lloyd's Pharmacies, encargó un estudio para determinar el remedio más eficaz para combatir el dolor de cabeza y concluyó que el 41% de las personas que lo padecen se sintieron mejor al escuchar música. Es por ello que en la actualidad este gigante de la industria farmacéutica, con más de 1.700 locales en Gran Bretaña, ha recurrido a entregar CDs con canciones en vez de las usuales botellitas de analgésicos. El estudio, realizado entre un universo de 1.500 personas, concluyó que la música pop era el remedio más eficaz y determinó que Bridge Over Troubled Waters, del dúo norteamericano Simon & Garfunkel, era la canción con más poderes curativos a la hora de controlar jaquecas, seguida de Angels de Robin Williams y Albatross de Fleetwood Mac, respectivamente. Lanzada como sencillo del quinto y último álbum de estudio de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters se disparó inmediatamente al sitial de honor de la cartelera Billboard a las pocas semanas de su lanzamiento en enero de 1970, convirtiéndose también así en el sencillo más vendido de los Estados Unidos ese año. Como todas las canciones de su catálogo, Puente sobre Aguas Turbulentas fue escrita por Paul Simon. Años después, el músico se arrepentiría de no haberla cantado, dejándole el honor a su compañero, Art Garfunkel, quien la convertiría en uno de los temas más reproducidos y sonados de todo el planeta.
Curioso, ¿no?
Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. En Éxitos 99.9. Rock Curiosity.
¿Sabes cuál fue la primera banda de rock que debutó en el mundo del disco con un álbum doble?
Hey.
La primera banda de rock del mundo que debutó en el mercado discográfico con un álbum de doble formato fue la agrupación Chicago, el 6 de abril de 1969 con el disco Chicago Transit Authority, que no era otra cosa que el nombre original de la banda antes de que lo redujeran a Chicago para evitar confusiones y problemas legales con las autoridades de transporte público de esa ciudad de los Estados Unidos. El álbum contenía 12 temas, entre los cuales figuraban los éxitos Does Anybody Really Knows What Time Is It y Beginnings, que se destacaban por el uso de metales, lo que le valió a Chicago, junto a su contemporánea Blood, Sweat and Tears, el apodo de las Big Bands del rock. En 1984, Chicago recibió un duro golpe cuando su principal compositor y vocalista, el señor Peter Cetera, decidió abandonar la banda para iniciar una exitosa y fructífera carrera en solitario. Sin embargo, el conjunto, lejos de bajar los guantes, siguió trabajando y a la fecha ha vendido más de 100 millones de álbumes, lo que la convierte en una de las agrupaciones de rock más exitosas de todos los tiempos.
Curioso.
De esta manera, lamentablemente, llegamos al final de nuestro Rock Curiosity el día de hoy, esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos y esperando, por supuesto, que vuelvan a sintonizarnos en una próxima emisión. Les recuerdo que pueden seguirnos a lo largo de toda la semana uniéndose a mi cuenta Instagram @andres_seger, que se deletrea SEGDGATOER. Y se despide precisamente quien les habla, Andrés Seger, junto a Ismael Medina, en edición y montaje. Nos vamos con un clásico, en la voz de Michael Bublé, llamado Home. Que la pasen muy bien, que gocen un pullerazo. Y hasta la próxima emisión. Chao.
Another summer day, it's come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Wanna go home. If I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. 'Cause my words are cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home.
Sing it if you know.
Let me go home. 'Cause I'm just too far from where you are.
and I gotta go home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. I don't know just why you could not come along with me, 'cause this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, and either Paris or Rome, and I wanna go home. I said, let me go home, yeah. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Just let me go home, babe, I miss you, you know. Let me go home. I gotta go home, yeah. Let me go home, 'cause it'll all be alright. I'm in New York tonight. Yeah, I'm coming back home.